Radio Intereconomía presenta Viajar es un placer. Un recorrido radiofónico a través de nuestro planeta. Viajar es un placer. Dirige y presenta Román Hereter.
Martes 10 de marzo, 12 del mediodía, estación de trenes de Aranjuez, en uno de los salones nobles del tren al Andaluz.
Internacionales por acompañarnos en este día pues tan importante para todos y para nosotros, para Renfe en particular, donde vamos a hacer la presentación de los trenes turísticos, la temporada de los trenes turísticos de lujo del 2015 y de los trenes turísticos en general.
Lo mejor del mundo es conocerlo. Viajar es un placer.
Hoy hacemos programa especial a bordo de Al-Ándalus en la presentación a la prensa de la temporada turística de los trenes turísticos de lujo y los otros trenes para esta temporada 2015. Estamos con Francisco Javier Díaz Trisá, que es el gerente de área comercial y servicio de atención al cliente de Renfe Viajeros. Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Presentación de los trenes de lujo, una larga historia, además coincidiendo con el 30 aniversario de la puesta en marcha de Al-Ándalus, sí. Utilizando un poquito trenes antiguos de época, años 20-30, y convertido en un producto del siglo XXI.
Correcto, sí, son coches que se hicieron en su momento para en el año 1920, se construyeron en Francia, para la monarquía británica, para sus desplazamientos desde Calais hasta la costa sur francesa. Y posteriormente, entre 1920 y 1930, se construyeron el resto de coches salón que hemos podido contemplar. Sí, son verdaderas joyas ferroviarias.
Al-Ándalus fue la joya de la corona de Renfe durante algunos años. Ahora, con la entrada de FEBE, absorción de FEBE, tenéis que repartir un poco los esfuerzos entre los transcantábricos del norte y Al-Ándalus. ¿Hay preferencias por alguno o por el otro?
No, yo creo que esto es una maravilla. Es decir, la suma nos fortalece, ¿no? Y en este caso lo que ha hecho ha sido precisamente poder disponer de más joyas ferroviarias, de más trenes de lujo sobre raíles, y podemos de alguna manera distribuir esta oferta y ese tipo de perfil del cliente que nos está demandando este producto.
Todo el mundo tiene en la cabeza el Orient Express, el Robot Rail en Sudáfrica, los trenes de la India y tal, pero si no me falla la memoria y no lo recuerdo mal, en este momento Renfe es la mayor potencia en trenes turísticos de lujo del mundo.
Nosotros estamos no tenemos que ser muy presuntuosos, vamos a ponernos que estamos entre los 25 mejores trenes de lujo del mundo.
Pero si tiene cuatro, no sé si hay alguna otra empresa que tenga cuatro trenes a la vez.
Bueno, pero con la tradición lo que pasa es que son diferentes, es decir, sí es un producto que los viajeros demandan, pero son para clientes curiosamente con perfiles diferentes, es decir, estos trenes tienen una duración diferente a estos trenes que estamos hablando, el Robos, en la India y demás, y son trenes que ofrecen una oferta muy variada y muy diferente, que transitan por sitios también muy diferentes.
Evidentemente la gente viene a ver pues los atractivos turísticos de España y además quiere disfrutar un poco del tren, porque yo siempre los denomino, entre comillas, los locos de los trenes. ¿De dónde les vienen los clientes?
Los clientes, el 49% son clientes nacionales y el 51% de estos trenes son internacionales. Desde el punto de vista internacional está cambiando, pero en principio con datos del año 2014 estamos hablando de Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Australia, Brasil, y empezamos a notar un mercado emergente de chinos, rusos, y países como México, Argentina, Chile.
Se ha bautizado como un crucero sobre raíles, porque al fin y al cabo la gran ventaja es que la gente duerme en el tren, no tiene que cambiar maletas y cada día pues visita una u otra ciudad. ¿Cuál es el entramado? ¿Qué lleva detrás? El recorrido de hacerlo en tren, donde hay una serie de vías en las cuales también hay mucho más recorrido de trenes regulares, etcétera, etcétera.
Bueno, el entramado, lo bonito de esto es el momento del disfrute desde el primer momento que pisas el tren hasta que te vas, donde tú no quieres que el tiempo pase, quieres disfrutar de cualquier momento, de una charla con una persona de otro país, con otro idioma, tomándote un café, disfrutar del paisaje, disfrutar de lo que es el tren, disfrutar de la sala de baile, disfrutar del show cooking, disfrutar de todo lo que conlleva el propio tren en sí mismo, ¿no? Pero a su vez, Lo más importante, una parte muy importante que nuestros viajeros pues valoran enormemente es que nosotros en el paquete turístico va incluido todo. Y cuando decimos todo, es todo. Es decir, las entradas a los monumentos, los desayunos buffet dentro del tren, las cenas dentro del tren, las cenas y las comidas fuera en restaurantes de un nivel determinado, los espectáculos a los que se asisten, la guía multicultural, el autobús de lujo que los lleva, es decir, todo, absolutamente todo, eso es muy importante para todos, inclusive, aunque parezca una cosa simbólica, inclusive quien quiera vino le damos comida, le damos el vino también incluido en la comida, es decir, todo. Tiene sorpresas.
Es curioso porque antes se hacía siempre todo en restaurantes, el desayuno todo en restaurantes exteriores y los propios clientes demandaron que querían comer dentro del tren.
Sí, porque hay que reconocer que es un placer comer dentro de este tren. Hay que tenerlo así de claro, hay que decirlo alto y claro, ¿no? Y entonces para ello nosotros este año hemos contado con un afamado nuestro director de gastronomía, Ramón Celorio, que persona que tiene numerosos premios nacionales de gastronomía. Y la verdad que es que los viajeros cuando acaban de comer, es que es más, nos están diciendo que quieren comer y cenar más veces en el tren. O sea, menos comidas fuera y más dentro, ¿no?
Ofrecen una gran imagen internacional, se pone a la altura de otros grandes trenes míticos que existen. Quizá todo es positivo, menos una cosa que a lo mejor no lo parece tanto, que es el precio, ¿no? En comparación con años anteriores, ¿se puede hablar de incrementos? ¿Se está reteniendo un poco los precios? ¿Cuál es la política?
Bueno, este año lo vemos... Nosotros este año hemos mantenido
buenas
los precios.
Buenas tardes, señoras y señores.
Un es una demostración de que estamos en un tren.
De coche de disposición de personal de tripulación para preparar el almuerzo. Gracias.
Una demostración del servicio que todo el mundo está. Sí, podemos continuar con la entrevista.
Para ellos, pues nada. Lo que nosotros, con el tema del precio este año, no hemos mantenido los precios. Y además hemos quedado novedades porque sí nos estaban pidiendo una parte... A ver, este tren tiene el coste que tiene los servicios que tiene y tiene la demanda que tiene. Es decir, está destinado a un público determinado, evidentemente, ¿no? Como todo en esta vida, ¿no? Pero sí que hay un sector que nos estaba pidiendo de alguna manera la posibilidad de si podíamos, de alguna manera, poner otro precio. Bueno, pues hemos innovado este año la posibilidad de hacer recorridos de en vez de 6 días, 5 noches, pues de 4 días, 3 noches y de 3 días, 2 noches. Hemos hecho recorridos más cortos dentro del propio tren al Andaluz, inclusive tras Cantábrico, ¿no? Y que empieza a tener su éxito, ¿no? Además, estos trenes, como decía antes, no solamente eso, sino que inclusive los ofrecemos a empresas, a rodajes, para hacer un tren a la carta, un tren charter que también está empezando a tener muchísima pujanza.
Se inicia en breve la temporada en Andalucía, un poco más tarde también en el norte. En julio y agosto se mueve al Andaluz porque hace bastante calor y se resitúa en otros lugares. ¿Se puede pensar en algún momento determinado en alargar las temporadas o no es el momento por la situación de crisis internacional?
Vamos a ver, esto es un tema que en función de la demanda que tengamos nosotros sí contemplamos, no paramos, o sea, es decir, no tenemos nada cerrado. Esto iría en función de la demanda. Si la demanda así no lo exige, pues evidentemente podríamos estudiar y analizar nuevas rutas para poder satisfacer esa demanda que tenemos. Sí.
Hablaba usted de los charters, en este sentido, ¿hay alguna cierta tendencia a pedir cosas un poco especiales?
Bueno, tenemos ya, por no hacer publicidad de ninguna empresa, pero tenemos ya unos charters que curiosamente hemos conseguido clientes americanos que todos los años, llevamos ya 2 años, que nos chartean 2 trenes, nos los llenan ellos. En el mes de agosto, en el Congreso de los Cantábricos, los tenemos cubiertos. Sí.
Usted también se ocupa de los trenes de un día, que se hacen pequeñas excursiones en Galicia y tal, no son evidentemente tan espectaculares, pero seguramente dan servicio a mucha más gente.
No, claro, evidentemente, ¿no? Hemos hablado antes en la presentación que no solamente son los trenes turísticos de lujo, estos tres que hemos hablado, sino que tenemos una oferta muy amplia y variada de trenes turísticos que hacen las delicias de cualquier persona y de cualquier viajero que quiera hacer combinar el ocio con el turismo, con paisajes y con guías que ofrecemos nosotros. Lo bueno que tiene es que ofrecemos también todo en el paquete, es decir, la guía, los desplazamientos, donde los viajeros pues pueden disfrutar y contemplar de la geografía española de una manera fabulosa, ¿no? Estamos hablando de Galicia, estamos hablando de rutas, bueno, rutas del vino, estamos hablando de la maravillosa ruta de los Faros en Galicia, donde se puede ver la playa de los Catedrales, de los Pazos, vamos, premios de las a lugares de las Camelias. Estamos hablando de paseo en barca por el río, por el Tajo Internacional. Estamos hablando de muchísimos lugares. Estamos hablando del tren medieval que puede visitar la ciudad de Sigüenza. Estamos hablando de una variedad enorme de oferta de turismo.
Ya para ir terminando, dentro de toda su responsabilidad, ¿hasta qué punto a los trenes turísticos le preocupan especialmente o tiene un mare magnum tan grande de todo el tema de viajeros en España que le ocupa más porcentaje de su tiempo?
Que todo tiene su encanto y todo tiene su preocupación, y lo que hay que ser es capaz de preocuparse de todo en la medida justa y para sacar adelante todo con ilusión y con eficacia.
¿Han habido cambios en Renfe? ¿Hacia dónde vamos en este sentido?
Bueno, pues vamos, como siempre, yo siempre digo que los cambios son positivos y lo que hay que hacer es seguir todo es una constante evolución y, bueno, pues como siempre, a mejorar muchísimo el nivel de satisfacción de nuestros clientes y en incrementar la cuota de viajeros que tiene esta empresa y la encomienda de gestión que para eso tiene por parte de nuestro ministerio, el Ministerio de Fomento.
¿Le gustaría añadir alguna cosa más?
No, muchísimas gracias.
Pues gracias a usted y hasta una próxima ocasión. Buenas tardes. Adiós.
Empezamos en septiembre de 1984. Gracias por seguir escuchándonos. Viajar es un placer.
Esta Semana Santa viaja con Politours. Muchos e interesantes destinos a tu medida, con los mejores precios y con salidas desde las principales ciudades. Infórmate ahora en politours.com o en tu agencia de viajes. Politours, garantía de calidad.
Viajar es un placer.
Continuamos a bordo de Al Andalus. Estamos con Verónica Álvarez, que es la jefa de expedición de el recorrido en tren por Andalucía. Buenas tardes, Verónica, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien.
Tú eres de Orense, estás al cargo del viaje en Andalucía.
Sí, sí, sí. Una gallega en el sur.
¿Cuáles son los cometidos fundamentales de tu trabajo a bordo del tren?
El jefe de expedición es un poquito el encargado de controlar a todo el equipo a bordo y coordinar un poquito también la operativa de un pequeño hotel con la operativa ferroviaria. Entonces, coordinarnos un poquito los movimientos, coordinamos el equipo, tanto equipo en estaciones como equipo a bordo del tren, y nuestra labor fundamental es, bueno, comprobar que todo está bien y poner especial atención en el pequeño detalle para que nuestro cliente se sienta como un auténtico hotel 5 estrellas.
Y aparte, que es el contacto directo con el público, aparte del maquinista que está en otra onda, eres el máximo responsable del ferrocarril aquí.
Así es, así es.
Es un tren donde acuden muchos clientes internacionales. ¿Hasta qué punto nos puedes decir de dónde vienen? Todo el mundo tenemos en la cabeza que son australianos, ingleses, alemanes, etcétera, norteamericanos también, y cómo de alguna manera se atiende a todos ellos. También hay sudamericanos, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos un 70% más o menos de público internacional, y es verdad que no podemos centrarnos en un único país, que tenemos un poco de todo. Como tú decías, tenemos australianos, alemanes, suizos, franceses, norteamericanos, y también América del Sur. Tocamos un poquito todos los aspectos. En el tren, el viaje se ofrece en 4 idiomas, siempre adaptándonos al viajero: inglés, castellano, evidentemente, francés y alemán. Llevamos un guía especializado con nosotros, que está a las 24 horas con los viajeros, que es un poco encargado, un coordinador, animador, un poco de guía, que se encarga de guiar al grupo. Y en todas las visitas que hacemos, todos los puntos exteriores, lo contamos con guías locales, que también realizan las visitas en los diferentes idiomas, adaptándonos siempre a la necesidad del viajero.
¿Cuál sería más o menos el porcentaje de españoles?
En español estamos en torno a un 20-30%, depende del viaje. Sí que es verdad que a lo mejor nos coincide un viaje con mucho español y otro con mucho internacional, pero la verdad es que tenemos un público internacional considerable.
Conviviendo una semana en un tren de estas características se convierte un poco en una familia, ¿no? Primero la gente no se conoce y poco a poco hay que irla pues entrando y tal. ¿Cuál es el proceso que crees que viven y cuáles son algunas de las anécdotas que te han llamado más la atención?
A mí sigue llamando la atención la despedida. O sea, cuando llegamos sí que es verdad que todos tenemos un distanciamiento con el cliente, tenemos la barrera y al final acabamos un poco, todos hemos formado durante una semana parte de la vida unos de otros. Y la despedida en la estación, cuando ves lágrimas, cuando ves a gente que no se quiere ir, incluso en viajes que ves que gente repite o gente que nos envía a su madre, a su familia, esa emoción que ellos nos transmiten, como que realmente hemos hecho parte del viaje de su vida o parte de ese viaje tan especial que ellos llevaban mucho tiempo esperando, es lo que quizás con lo que más me quedo, es como la anécdota más importante.
Podemos decir que el tipo de clientela, en muchos casos, se podrían denominar un poco como locos de los trenes, es decir, han hecho viajes en otros países, el Roborail en Sudáfrica, el Orient Express, etcétera, etcétera. ¿Cómo percibes un poco la posible comparación? Es decir, ¿qué esperan de Al-Ándalus y qué se llevan después de que se van, aparte de la amistad?
Sí, es verdad. Hay mucha gente que es un amante de los trenes y que se ha recorrido prácticamente trenes por todo el mundo. Esos clientes realmente muy pronto sabemos que son amantes del ferrocarril porque nos preguntan, tienen un conocimiento mucho más allá de lo que quizás un cliente habitual está acostumbrado. Les piden mucha información, incluso curiosidades para enseñarles departamentos que habitualmente no podemos enseñar o no debemos, para que ellos, ay, ¿cómo hacéis? O incluso nos piden mapas ferroviarios y tenemos más información. Siempre detectamos a esos clientes, sí que es verdad. También ellos mismos se dan muy pronto a conocer para poder nosotros aportarles esa información.
¿Y cómo valoran el tren y cómo valoran Andalucía, que al fin y al cabo es lo que vienen a ver?
Sí. La verdad es que muy bien. La verdad es que ellos se van encantados del viaje, normalmente suele gustar mucho. Sí que es verdad que es un viaje que está pensado un poco para todos los públicos, adaptándonos pues con visitas, con tiempos libres, con actividades a bordo, actividades externas, y un poco es un mix de todo, ¿no? Aprovechamos muy bien, en mi opinión, creo que aprovechamos muy bien la experiencia de Andalucía y que el viajero se lleva una experiencia tanto gastronómica como cultural, como de visitas.
Descríbenos un poco la configuración del convoy, de todo el tren. Hay comedores, hay salas nobles, hay cabinas, etcétera, etcétera.
Bueno, el tren Al-Ándalus es un tren formado por 15 coches, con una longitud de unos 406 metros aproximadamente. Es el tren más largo de viajero de España. Es verdad que si formásemos dos aves sería un poquito más largo, pero realmente es el tren más largo de viajeros de España. Es un pequeño hotel en el que tenemos de todo. Tenemos desde coches cocina, tenemos restaurantes, salones, un pequeño coche de discoteca, habitaciones, y con todos los servicios que pudiéramos esperar de un hotel 5 estrellas. Es decir, un baño completo de las habitaciones, todas las habitaciones disponen de cuarto de baño, salones muy bien equipados, tenemos wifi, tenemos un poco todo, un pequeño hotel.
Maderas nobles, etcétera, etcétera, sí. Y capacidad para 60 pasajeros, ¿no?
Sí, correcto, 64 pasajeros tendríamos una capacidad.
Y de alguna manera, ¿cuál es el día a día del personal que tienes tú a tu cargo? Es decir, ¿cómo una cosa es evidentemente los clientes, que lo que hacen es levantarse, desayunar, se van a las excursiones, porque hay que recordar que hay un autocar paralelo que permite llegar a todas las partes que se tienen que visitar, Alhambra de Granada, etcétera, etcétera, pero el personal, ¿cómo es el día a día?
El día a día del personal también es un no parar. O sea, el tren nunca duerme, como decimos. Siempre hay alguien que está pendiente de cuidarlo y vigilarlo. Es verdad que hablábamos de que los clientes acaban formando un pequeño grupo entre ellos. La tripulación es una auténtica familia realmente, porque son muchas horas, se convive mucho. Y nos levantamos para preparar desayunos. Luego, cuando los clientes no están por la visita, se preparan habitaciones, se limpian, se acomodan, igual que en un pequeño hotel. Luego vuelve a prepararse el tren, volvemos a tener recibimiento de viajeros, volvemos a actividades a bordo. Es un poco a poco un mix. Y formado por una tripulación también muy completa. Desde cocineros, tenemos jefe de cocina, cocineros, camareros, jefes de camareros, personas que se encargan de la limpieza, un guía animador, jefe de expedición, técnicos de mantenimiento, tanto ferroviarios como técnicos de mantenimiento a bordo para todas las instalaciones del tren, nuestros maquinistas, por supuesto, que no podían faltar. Es decir, al final somos una tripulación muy completa para poder llevar a cabo tanto los movimientos del tren como la vida de un hotel a bordo.
Cuando alguien viene a Andalucía y de alguna manera hace el recorrido completo, pues de alguna forma tiene tres iconos, que son la Giralda, que son la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba. Pero evidentemente también visitáis otras cosas. ¿Le sorprenden las otras cosas?
Sí. A mí me llama mucho la atención ver cuando ellos llegan a Ronda. Muchas veces Ronda es gran conocido, pero quizás internacionalmente todavía no esté muy bien conocido, que llegan y se sorprenden de ese tajo del río. Entonces, pues, mira. Y luego también ver un poquito las experiencias, que tienen espectáculos de caballos, que conjugan bodegas, grandes bodegas, con a lo mejor restaurantes al lado de Guadalquivir, ellos van observando un poquito cómo hay mucho más Andalucía del que conocen, de los grandes iconos. Y sí que es verdad que se sorprenden y les gusta. O sea, es algo muy agradecido también poder verla.
Es evidente que a todo el mundo le gustaría hacer un viaje de estas características. El gran problema, evidentemente, es el precio. Se mueve mucha gente, como tú decías, es un tren de lujo, etcétera, etcétera. ¿Qué les dirías a las personas que en algún momento se han planteado el decir, oye, ¿por qué no probamos eso de pasar una semana en Al-Ándalus y no lo acaban de tener claro?
Yo les animaría sin pensármelo dos veces. el tren creo que es una experiencia única, y poder, por ejemplo, ir cenando y disfrutando del paisaje, porque al final nuestra ventana es como un marco por el que vamos teniendo distintas imágenes, que eso es fantástico. Poder tener la experiencia de estar en movimiento mientras desayunas, comidas a bordo, luego actividades en el tren, ver que lo tienes todo y con la comodidad de que llegamos a nuestro compartimento, dejamos nuestra maleta y nos olvidamos. Durante una semana recorremos Andalucía, estamos en distintos puntos, dormimos en distintas ciudades, pero no tenemos que deshacer y volver a hacer equipaje. Creo que es una... Y por supuesto el tren, que no estamos, es un tren histórico, un tren precioso, que merece la pena, mucho la pena.
Verónica Álvarez, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Por tierra, mar y aire, en coche, barco o avión, globo o en submarino. Viajar es un placer.
Escaparse a la región del Wielkopolska, rememorar un primer viaje a Marruecos en 1984, conocer el reino de Tonga, disfrutar de las espectaculares fotografías del país Dogón. No se pierdan el número de marzo de la nueva revista Viajar es un placer. Más de 50 fotografías espectaculares de Polonia, del Pacífico Sur y de la falla de Bambiagara. Solicite el número de marzo de la revista Viajar es un placer a viajareesunplacer@intereconomia.com y la recibirá gratuitamente. Viajar es un placer. Cumplimos 30 años recorriendo el mundo y recomendando viajes.
Por tierra, mar y aire, en coche, barco o avión, globo o en submarino. Viajar es un placer.
Estamos con Carolina Pereña, que es la guía acompañante del tren al Andaluz. Hasta ahora hemos hablado mucho del tren, del recorrido, etcétera, pero lo importante es ver Andalucía y, lógicamente, lo que visitan los viajeros. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien.
Empezaste ya hace un par de o tres de años en esto, ¿no?
Empecé exactamente en marzo de 2012, ya cuando yo comienzo esta última etapa del Al-Ándalus.
¿Nos podrías explicar un poco cuál es el itinerario y cuáles son las visitas más importantes?
Bueno, pues el itinerario veterano, del que todo el mundo habla, prácticamente es el itinerario de Andalucía, teniendo comienzo en Sevilla y volviendo a Sevilla. Un itinerario de 6 días, 5 noches, en modo circular, en el que se visitan pues ciudades emblemáticas como puede ser Puerto de Santa María o Jerez en Cádiz, como puede ser Ronda en Málaga, Granada, Baeza y Úbeda en la provincia de Jaén y Córdoba, y ya volviendo directamente a Sevilla.
Lógicamente los iconos que todo el mundo quiere ver en Andalucía es la Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba. ¿En algunos casos hacéis algo especial?
Sí, claro, el viaje en sí marca la diferencia de los pequeños detalles, ¿no? Que es lo que intentamos también conservar. Vemos todo lo que la gente conoce o quiere conocer, pero le añadimos, pues bueno, visitas más íntimas y descubriendo quizás cosas que están cerradas al público. Por ejemplo, en la Alhambra tenemos acceso a paradores, a miradores, a diferentes recintos que están cerrados y no lo abren para nosotros.
¿Cuál es de alguna manera lo que le llama más la atención al distinto público que hay? Porque ya hemos hablado de que hay público internacional, australianos, alemanes, norteamericanos, etcétera.
Pues yo creo que en principio, en cuanto llegan al tren el primer día, pues la dimensión del tren, ¿no? Cómo tenemos todo montado aquí dentro, por así decirlo, porque está todo aquí en un tren de 405 metros y, bueno, eso le impresiona bastante. Y segundo, pues como decíamos antes, ¿no? Pequeños detalles que van marcando el viaje, que hacen que este viaje sea inolvidable. No solamente el ámbito ferroviario, sino, bueno, todo lo que sean de visitas y de animaciones.
Y en cuanto a las visitas propiamente dichas, que todo el mundo tiene en la cabeza porque ha visto en documentales estos tres monumentos que yo te explico, ¿hay alguna cosa que dices, es que me gustaba esa, o Úbeda, no sé qué, o Ronda?
Sí, pues a la gente, bueno, el encanto que tiene, por ejemplo, la provincia de Jaén, en cuanto ven tantas hectáreas de olivares, bueno, impresiona mucho. También, por ejemplo, por decir, en Jerez, bueno, pues bodegas, ¿no? El espectáculo de caballos, como no, ¿no? El ballet ecuestre, entonces son, pues, cosas que van sumando al viaje para hacerlo encantador.
Lo hacéis en 4 idiomas. ¿Cuáles son, de alguna manera, los que preguntan más, los que vienen más interesados?
Bueno, pues casi que el inglés, español y alemán lo tenemos en casi todos los viajes, y el francés en menor medida, ¿no? pero tres idiomas en casi todos siempre están. Entonces, bueno, mucho suizo, mucho alemán, mucho francés, estadounidense, australiano, y bueno, en el ámbito nacional también, un porcentaje un poquito más pequeño, pero latinoamericanos también, mexicanos, argentinos, brasileños. Bueno, un poquito de
¿Nos podrías describir un poco el programa de una semana?
Bueno, pues el viaje empezaría aproximadamente un día normal, para nosotros un martes o un miércoles, por así decirlo, sería a las 8 de la mañana, suena la campanilla para despertarnos, y eso anuncia que en media hora tendría lugar el desayuno buffet, que lo tenemos aquí en el tren. Sobre las 10 de la mañana comenzaríamos la visita, que duraría en torno por unas 2 horas, 3 horas, y justo después tenemos el almuerzo, en diferentes restaurantes que ya previamente se han escogido en las provincias en las que estemos. Justo después de comer, lo que sería pues la posibilidad de que el pasajero pueda venir al tren y descansar o quedarse en la ciudad durante el tiempo libre, pero por la tarde también se le oferta alguna animación, pues ya sea animación musical, tanto de piano, flamenco, como culinaria. También tenemos aquí talleres de cocina donde también, como la gastronomía para nosotros es parte del viaje, pues intentamos que también aprendan un poco cómo hacer diferentes tapas, postres, y por la noche cenaríamos a bordo, para aprovechar también el encanto de la cena a bordo mientras el tren se va moviendo hacia el siguiente destino.
O sea, comidas fuera, cenas en el tren, desayunos también en el tren. ¿Y qué se visita cada día? Es decir, ¿hasta qué punto la gente llega a Santa Justa, a qué hora tiene que estar y cada día lo que se visita?
Pues, por ejemplo, normalmente la ruta comenzaría con una visita general del casco histórico de cada ciudad, en la que nuestro conductor de autobús y el autobús de lujo nos espera en cada estación para acercarnos lo máximo posible al casco histórico. Y normalmente en cada ciudad siempre tenemos alguna vista interior, pues ya sea mezquita, ya sea museo, ya sea catedral. Entonces, bueno, ya terminaríamos el día, por así decir, la visita con ese broche de oro, con el monumento más visitado de esa ciudad en cuestión.
Una pregunta que te quería hacer hace tiempo es la siguiente. ¿Qué le dirías a una persona que conozca Andalucía, que ya haya visitado todas las cosas que visitáis, y que de alguna manera la pudiese ver a través del tren, es decir, a los propios andaluces, tú que eres andaluza?
Claro, yo que soy andaluza, bueno, pues yo les animaría a todos a que vinieran a conocer este convoy en el que se mezcla todo, se mezcla gastronomía, cultura, en un ambiente ideal, que es pues patrimonio nuestro ferroviario de España, en el que a través de un tren de época intentamos trasladar a la gente por lo que fue la historia durante tantísimo tiempo que tuvimos aquí en el sur y que seguimos teniendo, de hecho, es la huella de nuestro pasado y de nuestro futuro, claro.
Carolina Pereña, nacida en Málaga, guía acompañante de Al-Ándalus, ¿te gustaría añadir alguna cosa más?
Que están todos, bueno, que tienen que venir, tienen que descubrir esto, que es la mejor manera de apreciarlo.
Pues muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
A ustedes, gracias.
Adiós, buenas
Adiós.
Tardes.
Por tierra, mar y aire, en coche, barco o avión, globo o en submarino. Viajar es un placer.